Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías, capítulo 9, versículo 5. La semana pasada estudiamos acerca del arrepentimiento del pueblo. ¿Recuerdan cómo el pueblo se arrepintió delante de Jehová? Confesaron sus pecados, dice las Sagradas Escrituras. Ahora en Nehemías capítulo 9, es un capítulo, el resto del capítulo es un capítulo de alabanza, donde el pueblo, como un solo hombre, el pueblo, comenzaron a alabar a Dios por todas las cosas que Dios había hecho desde el principio, desde la creación. Y comienza a hacer un recuento, versículo tras versículo, recordando toda la grandeza de Jehová, recordando lo que Dios había hecho. Y yo pienso que esas cosas, hermano, son importantes, son necesarias. Una vez me dijo un hermano, yo siento, me dice, que el Evangelio es bien repetitivo. Y le dijo, sí, es repetitivo, tiene que ser. Por eso Dios dijo, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de vuestros hijos. Claro que el Evangelio es así. Tenemos que repetir constantemente las cosas que Dios hizo para que las futuras generaciones no olviden la grandeza de nuestro Dios. En el versículo 5 dice la palabra, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, ¿y hacer qué? Bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú le das vida, tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos, las estrellas de los cielos, te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, heteo, amorreo, fereceo, jebuseo, jerqueseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Que Dios bendiga esta lectura. Vamos a orar en este momento. En el momento de orar, quiero pedirle, por favor, que recordemos a nuestros hermanos que están enfermos. Hermano Álvaro Sunsín está malito, por favor, oremos por él en esta noche. De igual manera, otros hermanos que usted sabe que están enfermos, hermana María Isabel Acevedo, que sigue mal, oremos por estas personas. Padre querido, gracias te damos por tus bondades y tu misericordia. Tu pueblo te alaba, bendice tu nombre, Señor, por tu grandeza. Gracias de todo corazón te damos. Ponemos en tus manos preciosas a nuestros enfermos, pidiéndote, Señor, que obres milagros en medio de ellos, que toques su cuerpo, Señor, que toques sus partes afectadas. Nosotros creemos que tú tienes la última palabra, Padre Santo, y te rogamos en esta hora que obres el milagro que te estamos pidiendo, porque lo pedimos con humildad y lo pedimos en tu nombre. Por estas peticiones que están aquí en esta canasta, Señor, también te suplicamos por cada uno de ellos, cualquiera que sea la necesidad, tú la conoces, ten misericordia, Señor. Bendice el mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugarcito, por favor. He titulado al estudio de esta noche, La Alabanza del Pueblo. Vimos la semana pasada el arrepentimiento del pueblo. Hoy vemos la alabanza del pueblo. Iglesia, ¿alguna vez se preguntó usted por qué Dios exige que se le alabe? ¿Alguna vez se preguntó usted por qué Dios exige adoración? ¿Por qué Dios exige esas cosas? Y bueno, yo me lo he preguntado varias veces. De hecho, hasta tomé una materia un día que se llamaba adoración, worship, para saber toda esta situación. Y tenemos que llegar a la médula de todo esto, y nos damos cuenta que la palabra alabanza significa dar honor, reverencia, respeto, adoración, dar gloria. Y Dios es el único digno de alabanza y de adoración. Entonces fíjate, mi hermano, usted sabe que Dios ha hecho cosas grandes por nosotros, ¿no es cierto? Si usted ha entendido esta palabra, si usted la ha entendido, usted debe saber que nosotros íbamos derechito ¿para dónde? Al infierno. Hermano, usted sabe lo que es eso. ¿Se le ocurre a usted meter un ratito la mano en el horno? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque quema. ¿Sabe qué es lo que es el infierno? ¿Sabe que Dios nos libró de las llamas del infierno? La Biblia dice que nosotros nacimos con pecado y que Dios en su grande misericordia nos rescató, nos libró, porque íbamos derechito para el infierno y de ahí nos libró Él. ¿Cómo es posible que nosotros no le vamos a dar a Él adoración? Otra cosa, a nosotros nos correspondía morir en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. ¿Sabes lo que significa eso? Que a usted se le encuentre culpable. Y como culpable que se le encuentra a usted, ya tenemos aquí la corte, y dice, esta persona se encuentra culpable, tiene que morir. Usted tiene que morir, va camino para el infierno, y aparece Jesús y le dice, pues ¿sabe qué? Voy a morir en lugar tuyo, y en lugar de que te condenes, te voy a salvar, te voy a dar herencia conmigo en la gloria, y vas a vivir conmigo eternamente y para siempre. ¿Usted entiende lo que es eso? ¿Usted entiende eso? Entonces dice Dios, ahora, lo único que te pido es esto. Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Éxodo capítulo 20, versículos 3, 4 y 5. Un poquito de gain a esto, por favor, más crispy, por favorcito. Eso es. Mira, ahí está la palabra. Esto es lo que Dios exige. ¿Qué te dice Dios? A usted le pregunta, mira, hermano, si a usted le preguntaran, ¿te quieres ir al infierno? ¿Usted qué dice? Pues yo no. ¿Querés morir en una cruz? Y solamente te van a jalar las barbas y te van a dar con un palo en la cabeza. Te van a poner una gran cruz encima. Te van a escupir el rostro. Te van a meter unos grandes clavos en las manos y en los pies. ¿Tú quieres eso? No, Señor. Bueno, esas cosas las voy a hacer yo en lugar tuyo. Pero esto es lo único que yo te pido. ¿Y qué dice el versículo? Lea conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Despacito. ¿Qué significa eso? Mira, no tendrás dioses ajenos. Todo aquello que quita mi adoración de Dios y la pone en otra cosa o en otra persona, eso es adorar cualquier otra situación. Dios nos manda a nosotros a no hacer eso. Es por eso que una persona no puede tener santos en su casa, a menos que su marido se llame así. ¿Verdad? Y se llama santo su marido, no lo va a echar. Pastor dijo que no podía estar aquí. No se puede. ¿Por qué? Porque los santos se tienen en la casa para rendirle adoración. Cuando usted le pone una candelita al santo, usted es para eso. Mi abuela tenía santos por todos lados. Y sabía los nombres de ellos, tenía las candelas. Y los cigarros los encendía con las candelas de los santos. Eso es digno. Hace poco estaba cortándome el pelo de un chinillo por ahí. Y ellos tienen ahí al Buda y le ponen naranjas. Eso es, ¿por qué? Porque eso es idolatría. Ellos están adorando a esos dioses. Dios está diciendo, no vas a tener a otro Dios delante de mí. Yo soy el único Dios verdadero. No habrá otro Dios delante de ti más que yo, dice el Señor. Este es de las exigencias de Dios para nosotros. Por eso es que la semana pasada, y haciendo un paréntesis, hermano, la semana pasada, haciendo un paréntesis, ¿recuerdan que estudiamos la semana pasada que el pueblo de Israel dejaron a las mujeres que habían tomado de las otras naciones? ¿Sí se acuerdan de eso? Pero yo le pido disculpas a usted que yo no terminé el punto en ese, el, 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 miércoles pasado. ¿Por qué después del servicio vinieron personas a decir, pastor, quiere decir que si yo me casé con un inconverso lo puedo dejar? La respuesta es no. No, para nada, por favor. Ok, eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento se supone que usted usó de sabiduría de parte de Dios para elegir la persona. Y por otro lado, el marido se santifica en la mujer se santifica en el marido. ¿Quiere decir eso que el hombre inconverso es salvo por estar casado con una persona que es creyente? No. Pero cuando dice se santifica, quiere decir que esa fregadera, ya voy para el culto, que lee la Biblia, que está orando, que va a su casa de oración, que el domingo va a la iglesia, que pone alabanza, que escucha sermones, esa santificación va a hacer que la otra persona un día llegue al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ahora, volviendo a esta situación, no debes tener dioses ajenos delante del Señor, de ninguna manera. Nada merece nuestra adoración. Y déjeme decirle algo más, hermano. Quiero agregarle algo más. Ni nuestros hijos tampoco. Ni nuestros hijos, ni nuestros padres. Y yo acabo de estar escuchando una entrevista hace poco de un hombre que idolatraba a su mamá. Y él dice que cuando se murió su mamá, se le murió la esperanza. Que cuando murió su mamá, se le murió la vida. Y te digo ese montón de cosas. Hermano, usted puede amar a su mamita entrañablemente, pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Mientras Dios esté en su trono, hay esperanza y hay vida. Y ahora yo respeto el gran amor que usted le tenga a su mamá. Está bien, eso no hay ningún pecado con eso. Está bien que usted ame a su papá entrañablemente. Porque eso no hay ningún problema. Pero no me venga a decir que usted lo va a sustituir a ellos en lugar del Señor. Hubo un hombre que le dijo al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó que no le oigo? Deja que los muertos entierren. Y tú, ven y sígueme. Los hijos. ¿Cómo idolatramos a los hijos, hermano, muchas veces? Hacemos pequeños ídolos. Se entra a la casa y los nombres de ellos por todos lados, y las fotos de ellos por todos lados. Y olvídese. Ninguna de las dos cosas, nada ni nadie debe estar por encima del Señor. Nada ni nadie debe estar por encima de Dios. Y Él lo está diciendo, yo voy a morir por ti en la cruz, yo te voy a liberar de ir al infierno, pero esta es la primera cosa, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Ni su trabajo tampoco debe ser así, hermano. Es más, ni usted mismo. Versículo 4. ¿Qué más? No te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Usted no puede tener imágenes en su casa. Aunque usted me diga, pastor, pero ese es el dulce corazón de Jesús. No, güey, José. Yo me acuerdo, mira, nosotros en la casa teníamos la imagen de Jesús. Y curiosamente nos daba miedo. Usted no se ha dado cuenta de esas fotos, ¿verdad? Que usted la tiene puesta aquí, la foto. Y nosotros, siendo niños, hacíamos esto. Nos quedamos viendo la foto y nos movíamos para acá, así. ¿No se acuerda usted que da la impresión que la foto le hace así? ¿Verdad? Y luego nos movimos para el otro lado y veíamos que la foto se iba para el otro lado. Entonces le decíamos a uno, vos te vas para allá y nosotros para acá. Y unos agarraban para allá, nosotros para acá, y la foto estaba viendo de los dos lados. Y te decía, ¿te está viendo? ¡Sí! Y a ustedes, también a nosotros. ¡Ay! Salíamos todos corriendo. ¿Recuerda usted esa fotografía con los colochos, ¿verdad? De Jesús hasta acá. Nadie ha visto a Jesús. Nobody. Y cuando alguien le diga, yo lo soñé, y lo soñé de esta, esa es una percepción suya. ¿Sabe usted? Yo tengo por ahí una revista de Jesús, y la revista está en chino, y han puesto a cuando Jesús está en la barca con sus discípulos, y a Jesús lo han puesto chino, y a los discípulos los han puesto chinos. los africanos lo ponen negro, y así por el estilo. Entonces, qué lindo que nadie sabe cómo es el Señor. Algunas personas han dicho que por ser judío puede tener las facciones judías, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, pero nadie sabe. Y cuando alguien le dice, no, pero es que yo lo soñé, claro, usted puede imaginar cosas. Y el Señor dice, no te vas a hacer imagen de nada. Es más, le voy a decir algo, la cruz, hermano, no significa, para nosotros la cruz es, fíjate lo que significa la cruz, el recuerdo de que Jesús ya no está clavado ahí. Es el recuerdo de que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que significa. Yo le digo una cosa, si usted anda un crucifijo, usted tiene a Cristo todavía crucificado. Usted entra en una iglesia católica, da ganas de llorar, de ver al Señor, pobrecito, da ganas de decirle, ¿quiere comer? No, ese no es el Jesús nuestro, ese no es el Cristo nuestro. De tal manera que crucifijos, no, hermano, mire, esa cosa, no hay que adorar nada. El 3 de mayo en mi país, no sé en cuántos otros países, celebra el día de la cruz. Y ponen la cruz ahí, y hermano, mire lo que lo hacen hacer a uno. Uno tiene que arrodillarse y persinarse delante de la cruz para poder agarrar una paterna. Una fruta. Tiene que conocer tierra santa ustedes. Para poder agarrar algo, tiene que arrodillarse. No debe haber imagen de ninguna semejanza, nada en su casa digno de adoración. Y luego el versículo 5 que dice, ¡ja! No te inclinarás a ellas. Ahora mire usted, no les va a dar honra a ninguna de esas imágenes. Y aquí viene la respuesta. Si usted pregunta, ¿y por qué? Aquí viene la respuesta del Señor. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, los nietos, los bisnietos y lo que sigue, que no sé cómo se dice. Y hasta la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. No lo vas a hacer. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Que Él es el único digno de la máxima autoridad y la máxima adoración. Por eso es que el pueblo se reúne para adorar a Dios. Hermano, yo les he enseñado a ustedes que hay dos tipos de adoración. Una adoración es la adoración personal, que es cuando usted lee su Biblia, cuando usted le canta un corito al Señor, usted solito para que nadie lo oiga y no perturbe los oídos de nadie, ¿verdad? Usted solo le canta, ese es su culto personal. Se llama tiempo devocional. Y el otro es cuando lo hacemos como un solo pueblo. Por eso es bien importante la persona que está aquí al frente, que nos guía a nosotros en alabanza, en adoración. Porque nos es una responsabilidad grande, ¿me entiende? Porque nosotros venimos aquí y hacemos lo que la persona que está enfrente nos diga. Vamos a alabar el nombre del Señor, levante sus manos, cierre sus ojos, haga esto, haga aquí, haga allá, dígale al Señor tal cosa, vamos a hacer tal. Nos está guiando hacia la presencia del Señor, hacia la adoración. Es importantísimo eso. Entonces, acá tenemos en estos versículos que hemos leído de Nehemías, cuando el pueblo se reunió para adorar a Dios. No me venga a decir, por lo que usted más quiera, es que no es necesario ir a la iglesia. Usted ignora las Escrituras. Hay una adoración como pueblo. ¿Hace cuánto que usted no asiste a una congregación, a una reunión como pueblo de Dios para adorar el nombre del Señor? Es una de las exigencias del Señor, hermano. Dios espera que lo alabemos como una expresión de reverencia y de acción de gracias. Dios espera que cada uno de sus hijos le reconozca su poder, su grandeza, su gloria. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11, por favor? Veamos. Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, mire usted, digno eres de recibir ¿el qué? Gloria, honra, el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se da cuenta de la grandeza de nuestro Dios? My goodness. Él es el creador y sustentador de todo. A mí perdóneme, pero yo no tengo tiempo para filosofías y sutilezas. No tengo tiempo. Yo creo lo que está escrito en esta palabra del Señor. Yo lo creo, lo creo tanto de todo corazón. Yo sé que tenemos que entender para poder explicarle a otras personas. Pero te digo una cosa, si no es del Espíritu de Dios darle a una persona que entienda, no lo va a entender jamás. Yo recuerdo que yo estaba platicando con una persona acerca de estas cosas, y él me comenzó a preguntar una cosa, me preguntaba otra cosa, hasta que yo le dije, mira papá, te voy a decir algo, porque yo sé que hay gente que tiene mucha paciencia, ¿verdad?, y que son apologistas, ¿verdad?, o apologetas, como usted quiera. No tiene nada que ver con la jeta, es de defender la fe. Hay gente que tiene la paciencia y se puede sentar con usted una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, diez horas para explicar. Yo esa paciencia no la tengo en realidad. No la tengo porque tengo tan firme mis convicciones en el Señor. Yo estaba predicando a este hombre y le explicaba y él me... Después de que le explicaba una cosa, me sacaba otra cosa. Y le explicaba esa otra y me sacaba otra. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mientras tú no tengas a Cristo en el corazón, no vas a entender ni papa de lo que te estoy explicando. Porque necesitas el Espíritu de Dios para poder entender esto. Tus preguntas son espirituales y no tienes tú la luz espiritual, no la tienes. Entrégala tu vida al Señor y entonces Dios te va a abrir el entendimiento para comprender estas cosas. Hay gente, hermano, que leyendo la palabra del Señor, mira, es que cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de una persona, es una cosa maravillosa. Hermano, no necesito un pastor enfrente de usted. No necesita, mire, yo voy a estar en Santiago de Cuba el próximo mes, Dios mediante. Y estos pastores me vinieron a visitar a Camagüey, cuando estuvimos en Camagüey. Y los dos ellos me contaron cómo se convirtieron al Evangelio. Hermano, puro milagro de Dios. Puro milagro de Dios. No creían en Dios, no creían en el Señor. Dios se reveló a ellos. Y de repente uno de ellos se levantó diciendo, ya recibí a Cristo. Y el otro le dijo, ¿qué? ¿Ya recibí al Señor? ¡Está loco! Dos semanas más tarde el otro también recibe al Señor. Y mire, leyendo un libro que se llama Más que un carpintero, de Joseph Matawa. Leyendo el libro, el Señor le iluminó. Entonces, regresando a esta porción de la Escritura en la que nos encontramos, mira, Apocalipsis, recuerde, Él es el único digno, nadie más, ni una sola persona más. Es cuestión de prioridades. El cristiano debe vivir por prioridades. ¿Qué es lo más importante para usted? Hermano, bueno, sigamos leyendo, luego le explico algo más. Dice el versículo 5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Calmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Judías, Sabanías, Petaías, levantaos. Bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Por eso es que usted escucha a todos los salmistas decir que hay poder en la alabanza, que el Señor habita en la alabanza. Porque, hermano, es la expresión máxima del reconocimiento de su grandeza. ¿Me entendió? Es la expresión máxima del reconocimiento de su grandeza. Dígame usted, hermano, usted, donde quiera, mire ahí en su cuarto, en la sala, donde quiera, usted se dobla su rodilla, levanta su mano y dice, Señor, reconozco que no hay Dios sobre la tierra como tú, que tú eres el único digno de alabanza, de adoración. Y yo me entrego a ti, Señor, en adoración. Te reconozco como el creador y sustentador de todas las cosas. Mi vida te pertenece a ti. Mi Señor, mi Dios, bendito seas por siempre, Jehová Dios de los ejércitos. My goodness, amado. Ese es el reconocimiento máximo de la grandeza de Jehová. Y ese es un tiempo especial entre Dios y usted nada más. Nadie más tiene que estar ahí. Nadie, ni yo puedo aparecer diciendo, vengo a recoger la ofrenda. Eso es algo entre usted y Dios. Ahora, si usted nunca ha hecho eso, porque algunos creyentes, con todo el perdón
que merecen, pero como dicen los mexicanos, no les ha caído el 20. Viven un evangelio a su manera, viven un evangelio a su estilo, viven un evangelio a como ellos conciben las cosas. Vienen a la casa del Señor, pero les entra por un oído, les sale por el otro. No hay una evidencia de la fe, no hay una evidencia de que el Dios Todopoderoso vive dentro de nosotros. No hay ese tipo de evidencia. Y se pueden acostumbrar a pasar una vida completa sentada en una banca o en una silla, mi hermano. Ahí, 30 años. Y usted le pregunte, por la gracia de Dios, ya cumplí 35 años. ¿Y su Biblia? ¿Cuál Biblia? Ah, es que hace como 3 meses que me la robaron de aquí. Usted, mire, pues. No, si estos hermanitos hay que tener cuidado. ¿Me entiende? Son de los que dicen que Cristo es la respuesta y no saben cuál es la pregunta todavía. Toda alabanza, toda bendición. Versículo 6. Mira, tú solo eres Jehová. Usted le pregunta, ¿serás, Señor, será que tú creaste los cielos? No, tú los creaste. Los cielos de los cielos, con todas sus estrellas y sus constelaciones. Tú hiciste el universo, Señor, la tierra y todo lo que está en ella. Mira, algunas veces en la madrugada me despierto, y a mí el frío me encanta, y a mi esposa el calor, es que nos llevamos tan bien. Y yo en la madrugada, abro la ventana y veo los cielos. Se puede ver, apreciar la luna algunas veces en algún lugarcito. Y hasta lo profundo. Yo solito me pongo a hablar con el Señor. Y digo, Señor, tú estás allá en el tercer cielo. Estás allá. Mira todo lo que has creado, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito seas por la eternidad. Y comienzo a reprender los demonios de Vancouver, yo. Y decirle, Señor, bendice esta ciudad. Todo este montón de chinos por todos lados, Señor. Que se conviertan al evangelio, ¿cierto? Porque soy el único que estoy ahí, fíjate, en mi casa, de ahí todos son chinos para acá y chinos para allá, y ni luces de Navidad pusieron. ¡Qué rico! Yo sé que Él está ahí, yo sé que Él está ahí. Aún otras veces, hace poco estaba caminando por ahí, por Metrotown, y tanta gente, y me detuve un ratito, y me paré. A ver, montón de gente caminando para todos lados. Y yo dije, Señor, entre todo este montón de mara que anda aquí, más de algún creyente debe andar. ¿Y cómo haces con toda esta gente, Padre? Cada uno pensando una cosa, cada uno con una cosa en su mente, con una cosa en su cabeza. ¿Cómo haces? Y Él me contesta inmediatamente y me dice, es que yo soy Dios. Es que yo los he creado a todos. Esa es la grandeza de nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Entender y reconocer que usted puede tener una relación personal con ese Dios maravilloso. Es que es lindo, hermano. Es una cosa increíble. Haga tiempo usted para adorar a su Dios. Mire, sus problemas, agárralos por un ratito. Métalos en una bolsa plástica y hágalos a un lado. Problema, yo tengo para regalarle. Yo tengo para regalarle los que usted quiera, los que se le ocurran. Me hablaron de mi país y mi hermano me llama y me dice, él sufre de diabetes crónica, y dice, David, dice algo importante, siempre dice algo importante, quiero que me llames. Dice el médico que me tiene que cortar el pie, ¿qué hago? A mí. Y le digo, ni modo, o te morís o te quitan el pie. Se lo cortaron. Y bueno, hoy en la mañana hablo con él otra vez. Y en la mañana le estaba comentando a la familia. David dice, necesito que me hables para algo importante. Tiene problemas, ¿no? Me explicó una serie de situaciones Se lo habían cortado abajo de la rodilla y ahora que dicen que me tienen que volver a cortar otra vez arriba de la rodilla. ¿Qué hago? Cortarte. Como no sos vos, ¿verdad? No es fácil. Yo le digo, mira, hermano, son dos opciones las que te dan. Ya te digo el doctor, son las dos opciones. O le cortamos esto, se va a morir. Pero aquí ya llegó cangrena, aquí ya llegó esto, esto. Lo que tienen diabetes sabe lo que es esta situación. Que llega un momentito que es insensible. O sea, usted no siente nada. Como él. Y eso es una de tantas situaciones y tantas cosas. Y me dice, ¿y qué hago? ¡Alaba a Dios! Yo sé que no es fácil para ti, no es fácil. Pero en el cielo, papá, vas a poder caminar con la ayuda del Señor. Allá no hay hospitales. Mientras tanto, tenés que enfrentar las cosas. La vida es para eso, para ir muriendo poco a poco. ¿Qué más? Y otra cosa, a medida que pasan los años, estamos más cerca de Dios todavía. Para allá vamos. El problema es que estamos aferrados a esta tierra y a las cosas que nos rodean y a las cosas que tenemos. Fácil, fácil no es ni papa, se lo digo. Después de eso y luego ahora resulta que tiene agua en el pulmón y ahora resulta que le descubrieron que no le funcionan los riñones y ahora resulta que una serie de situaciones. Y me llaman hasta aquí, a Canadá, para preguntarme, ¿qué? Y es mayor que yo. ¿Qué hago? Vamos a estar orando, vamos a orar, vamos, que Dios te dé fortaleza, que Dios te dé ánimo, y hoy en la mañana hablamos. Hoy en la mañana hablamos. Y él tiene una característica bien peculiar, el buen humor. El buen humor, no lo pierdas. Dice que le dijo el primer día al doctor le dijo, voy a perder la pierna. Y dice él que el doctor le dijo, yo no sé, nosotros se la vamos a entregar una bolsa plástica, ve usted si la pierde o no. Me dice, gracias a Dios que no soy futbolista, me dijo. Siento que no voy a poder bailar esta noche, me dijo el 24. Pero yo sé, yo lo conozco. No es fácil. ¿Sabe qué me dijo ayer? Imagínate lo difícil de la situación. Me dijo, David, me cortaron la pierna, pero siento que me pica el dedo gordo, así como lo oye. ¿Y sabe qué le dijo el médico? Que lo van a tener que llevar a un psicólogo porque su mente todavía no ha realizado que le falte esa parte de su cuerpo. Y me dijo, y después del psicólogo, el psiquiatra, brother, me dijo. ¿Usted cree que es fácil eso? Usted me va a venir a hablar a mí de problemas. Dígame, usted me va a hablar a mí de problemas. Si quieren le regalo unos cuantos. Ahora, ¿van a impedir los problemas que levantemos nuestras manos y exaltemos el nombre de Jehová? De ninguna manera. Porque no importa qué pase en esta tierra, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue en el trono y Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra adoración. No importa qué es lo que esté pasando acá. Él es digno de nuestra adoración. Y usted solo tiene dos opciones nada más. Porque hay mucha gente resentida con Dios. Hay mucha gente molesta con Dios. Hay gente enojada con Dios. Porque las cosas no le salieron como ellos querían que le salieran. Así no son las cosas en el Evangelio. De ninguna manera. Él es digno de adoración. Él es Dios. El versículo 6 dice, solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos, ese reconocimiento que no hay otro Dios fuera de Jehová.
el reconocimiento de Dios como creador de todas las cosas en la tierra, en el mar, todo lo que hay en el mar y en la tierra, eso dice el versículo, y dice, tú vivificas todas las cosas, tú le das vida a todas las cosas, a todo lo creado. Dice el versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Aquí comienza un recuento de todas las obras de Dios, de cómo dio inicio el pueblo de Israel. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Con esto quiero ir terminando. Ay, hermanos míos, este versículo 8. Dice el 7, tú escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste nombre. Hermanos, usted sabe, esta pregunta me la han hecho varias personas y yo he explicado varias veces aquí en el servicio también. La gente me dice, pastor, ¿y Dios por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a otro país? ¿Por qué no escogió a otra nación? Y eso lo he explicado en varias oportunidades. Y mire, hermano, entienda esto. Dios no escogió a una nación, Dios formó una nación. Israel comenzó con Abraham. ¿Sabe dónde vivía Abraham? Ur de los Caldeos. ¿Sabe dónde era Ur de los Caldeos? Irak. En pocas palabras, Abraham era pariente de Saddam Hussein. Literalmente descendencia. Si Ur de los Caldeos es Irak, hermano. Allá vivía Abraham en Irak. Y Dios lo llamó. Lo lindo es, vuelvo a repetir, una manifestación maravillosa de parte del Señor. Dios llama a Abraham y le dice, hey, Abraham, sí, Señor, te quiero pedir algo. Dime, Señor, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te voy a mostrar. Porque si te quedas ahí, es más, se cree que Abraham era idólatra. ¿Por qué? Porque Ur de los Caldeos, Babilonia, eran idólatras. Pero Dios pone, así como éramos nosotros, hermanos, y nosotros que éramos, pues, idólatras también. Si en mi casa, como le digo, había un montón de santos. ¿Y qué es lo que hace uno? Lo que le enseña a las abuelas. Abuelas, ¿verdad? Lo que le enseñan las abuelas. Entonces caemos dentro de la misma idolatría. Yo recuerdo que había una señora que se llamaba María Mejía. Era una señora beata de la Iglesia Católica, que llegaba a la casa a hacer sahumerios y no sé qué ocho cuartos más. Y hacían sus relajos en la casa. Y nosotros, ¿verdad?, con el respeto que nos habían enseñado. Eso, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos a una tierra que te voy a mostrar. Dios se le presentó. La próxima semana vamos a ver cómo el Señor hace el pacto, lo que se conoce como el pacto abrahámico. Porque dice la Escritura que por fe, se le contó por fe Abraham, el hecho de haber escuchado a Dios y haber obedecido lo que Dios le dijo. ¿Y salió para dónde? No sabía. Pero tienes que dejar tu tierra y dejar tu parentela. Porque si te quedas con tu papá y te quedas con tus parientes, vas a seguir siendo idólatra. Y salió y se fue. Y le fue contado por justicia. Luego tenemos a Abraham con Sara y luego nace Isaac. Y ahí tenemos la gran promesa de parte del Señor, de que su descendencia sería como las estrellas, sería como las arenas del mar. Y luego después de Isaac, tenemos el que se viene Jacob, viene Esaú, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, no es que Dios agarró el mapa y dijo, quiero ver cuál, no, El Salvador, no. No, no se trata de eso. Dios formó a la nación. Con Abraham, con Isaac, con Jacob, las 12 tribus de Israel. Le cambió el nombre Jacob por Israel y de ahí viene toda la nación. Ahora dice, lo sacaste de Ur, le pusiste el nombre Abraham. Ahora, versículo 8, esto me encanta a mí. Mis queridos y amados hermanos que estamos acá en esta noche. El miércoles es un día especial. Por el hecho de que los miércoles no son populares en ninguna iglesia. Tener unas 200 gentes estudiando la Biblia a media semana no pasa en cualquier lado. Si Jesús nos pusiera el termómetro de la fidelidad en este instante en cada uno de los que estamos acá,
qué pasaría. Porque el versículo 8 dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti. Si el Señor viniera en este día y le dijera a usted: abra la boca, por favor. Abra la boca. No se lo vaya a comer. Vamos a medirlo. ¿Cómo está su fidelidad? Fíjate, no delante del pastor, no delante de los hermanos, delante de Dios. ¿Cómo está su fidelidad? ¿Será que subiría el termómetro? ¿Será que algunos se quedarían así como se lo metieron? ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso con nosotros? Midiera nuestra fidelidad en todas las áreas. Porque le repito, alabanza es dar honor, reverencia, respeto, adoración, dar gloria. Es honra. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? El tiempo se nos fue, pero yo le voy a dar una pequeña cosita, nada más, una de todas. Proverbios 3, 9. I love it. ¿Sabe qué dice esta palabra? Honra, ¿a quién? A Jehová. ¿Con qué? ¿Y con qué más? Y con las primicias de todos. ¿De cuántos frutos? ¿Y qué más dice el otro versículo? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Regresemos al 9, por favor. ¿Por qué Dios exige? Esta es una de las cosas que Dios exige, porque es una demostración de su alabanza. Alabanza es honra. Si usted dice: no, yo no doy nada, yo lo mío es mío, esto es mío, no, ¿qué? A mí estos son bien, estos son míos, a mí me cuesta trabajo, a mí yo sudo la gota gorda. Le ponemos a usted el termómetro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Ahórrese su discurso, mano. Dios no lo necesita. Tal vez lo necesitan sus enemigos, los luces con los que usted se reúne, ¿verdad? Que están de acuerdo con usted. Y dice: yo también, ¿verdad? ¿Para qué le vamos a dar al pastor? Como si yo necesitara algo. Y dije, no delante del pastor, no delante de los hermanos, de Dios. Porque aquí quien esté escribiendo es Él. Si el digno de adoración es Él, el digno de alabanza es Él, el digno de nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra gratitud es Él. Y el que va a bendecir tu corazón y va a hacer que seas algo diferente del resto de la gente y te va a bendecir de manera que tú no entiendes, es Él. De manera que tú no entiendes. Te van a comenzar a llegar bendiciones de lugares que tú ni esperas. Gente que te debía, te comienza a pagar. Y a mí se me había olvidado. Pastor, perdóneme, ¿verdad? Yo me vine y le quedé debiendo tanto. Aquí le mando. Y Dios me ha bendecido bastante, pastor. Así que aquí le mando otro poco más. Yo molesto el escribir, le dije: siga mandando, por favor. O sea, Dios te va a bendecir. Es que así es Él. Porque el versículo 10 está pegadito al versículo 9. Y serán llenos tus graneros con abundancia. No, Dios te lo está prometiendo. Ahora recuerda que entre la siembra y la cosecha hay un tiempo que hay que esperar. Pero estoy hablando de darle honra a Dios. De honrarlo a Él con tus bienes. Con lo que tienen. Tu casa de oración es honrar a Dios con tus bienes. Que te van a echar a perder las sillas. Ni modo. Son tus bienes, Él después te va a dar otros. ¿Qué vas a hacer? Nosotros hasta cambiamos el piso. Porque recién habíamos puesto alfombra nueva. Cuando un cipote, ¿verdad? Un pedazo de pizza. Y la pizza, usted sabe que la pizza cuando cae siempre cae con la parte del pepperoni abajo. Y la mamá, cuando se dio cuenta que el hijo había hecho, agarró su vaso de Coca-Cola, lo puso a un ladito y se fue a buscar algo para limpiar, y cuando vino aventó también el vaso. Que las dos cosas van juntas. Y eso por año, lo cambiamos como 3 veces, la cambiamos. Lo más fácil es decir, no, ¿sabes qué? ¿Para qué? Que nos están echando a perder esto y lo otro. ¿Por qué? Y no es del Señor, pues. No es de Dios. La Biblia está hablando de honrarlo a Él. Porque al fin y al cabo Él nos lo dio. Las cosas pertenecen al Señor. Amados míos, esta es la alabanza del pueblo. Ojalá que usted al ir a su casita pueda hacer un tiempo a solas. Mire, cuando ya la señora se fue a acostar, está roncando, usted apague el televisor y hable con Dios. Ábrale su corazón. Platique con Él. Alábelo. Exáltelo. Haga de caso como que lo esté enamorando. Háblele de su grandeza, de su poder. Háblele de todo lo que Dios ha hecho. Y le aseguro que todas sus cargas las va a sentir livianas. Y entonces va a entender usted toda la palabra del Señor. Cuando Él dice a todos los trabajados y cargados, venid a mí, porque yo os haré descansar. Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias te damos por esta palabra, Señor, estas lecciones maravillosas que recibimos de tu pueblo, el pueblo de Israel, adorándote en una muestra de arrepentimiento, confesando sus pecados y ahora exaltando tu nombre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.